atravesados como gran parte de la provincia de Corrientes por lluvias, pero sin los inconvenientes que se están dando en la capital. Bueno, acá en Paso de los Libres hay una obra importante que se está realizando en las calles de la ciudad, justamente porque también atravesamos muchos años de abandono y bueno, fue necesario avanzar sobre las inundaciones, ¿no? Y vemos las imágenes, ayer veía las imágenes sobre cómo están viviendo los correntinos en algunos barrios y la verdad que sorprende, ¿no? Nunca llegó el plan hídrico.
Bueno, lo que pasa es que en realidad, desde mi punto de vista, es bastante marketinero, ahora cuando llueve, porque mientras que estuvimos con todos estos años de sequía, era incomprobable. O sea, era imposible decir que era cierto lo que nosotros planteábamos, que no se estaban haciendo las obras como debían ejecutarse, que había más de uno de los supuestos ductos que se estaban limpiando, que ya lo habíamos hecho en la gestión de. Yo estuve en la gestión municipal tanto de Camargo Espínola como de Fabián Ríos, que fueron dos gestiones que fueron muy exitosas en Corrientes. El peronismo, recién estaba mirando los comentarios, por mis redes las manejo yo, así que recién estaba mirando los comentarios y por ahí hay alguno que se enoja con los comentarios, que con los videos, ¿no? Pero bueno, la bota, pues yo tengo, me quedó todo el cuando yo de seguido y una copiosa cantidad de, o sea, copiosamente, digamos, en poco tiempo, lo que debería haber escurrido. Y también tenemos una de las avenidas que es Ruta, ¿no? En España, el 3 de abril, que hicieron supuestamente una flor de obra que ahí no se inundaba más,
No se
como
inunda
dice.
más.
No, muy importante que también nosotros, los funcionarios, salíamos siempre arremangando la bota de trabajar con los operarios. Yo tenía cargo de la delegación municipal y trabajábamos. Así que conozco perfectamente cómo funciona el tema del anegamiento, porque se producen dos fenómenos, ¿no? El tema del escurrimiento de la vivienda. Las compañeras concejales me estaban comentando ayer justamente que, descubriendo ahora, te quiero decir que lo planteamos cuando se puso el ripio en un montón de lugares y no se lo colocó adecuadamente, de manera abovedada. Entonces eso hace que el ripio caiga a la cuneta, que a la zanja, ya para hablar con propiedad para que nos entendamos, y eso tapa la posibilidad del escurrimiento. Entonces se vuelve digamos, se hace una pileta, ¿me entiendes? En vez de escurrir, queda el agua estancada ahí, y si a eso le sumamos que, bueno, ahora refrescó con el tema del dengue, si no estaríamos también teniendo doble problema, inundados y encima con el brote de dengue importante que tuvimos en la región. El plan hídrico, en realidad, creo que no lo vamos a ver y espero que no lo suframos mucho. Supuestamente, según los expertos, a partir de junio vamos a tener mayor volumen de lluvias y a partir de diciembre se viene una temporada de lluvias en contraposición a la temporada de seca que tuvimos. Y ahí recién vamos a poder probar en todo su esplendor el éxito. Esperemos que nos equivoquemos, ¿eh? Yo me encantaría equivocarme, sinceramente, porque te digo de verdad, la gente más humilde es la que peor lo pasa. Yo vivo en el centro y de todas maneras, a 4 cuadras de la municipalidad, y de todas maneras cuando llovía me tenía que ir con el pantalón arremangado y o bota de lluvia o llevar los zapatos en la mano, porque a todas las cuadras alrededor de mi casa se inundan. O
Es
sea, yo podía
increíble.
estar viviendo en un barrio fuera de las 4 avenidas tranquilamente. Y si no tenía que esperar 1 hora, media hora, que escurra, si es que para llover.
Claro,
Pero creo que nos tocaron tiempos de lluvia fuertes.
lo que me imagino, no, yo no conozco tanto Corrientes, sinceramente, pero veo que es en distintos lugares hay distintos brotes de agua o estancamientos de agua que hacen
Sí.
que sea, no, digamos, no hay discriminación, no es solamente para las zonas periféricas, sino también
Claro.
para el centro.
El problema es que Corrientes, viste que se llama Corrientes, San Juan de Vera de las Siete Corrientes, ¿no? Corrientes tiene siete puntas y tiene arroyos que están por adentro de la ciudad, que están entubados. Y ahí hay cuatro canales centrales que son los que desaguan toda la ciudad, canales grandes que desaguan toda la ciudad, además de los fluviales que van entroncándose en esos canales. Cuando el río está abajo, no hay tanto inconveniente, pero te decía, una cosa es lo que la cantidad que llueve y no llega a escurrir, pero si eso está tapado, además de que no llega a escurrir, eso vuelve.
Claro.
¿Se entiende? Cuando el río está alto, va el agua corriéndose hacia el río y se va a chocar con el río, o sea, va a tener doble inconveniente, que era lo que nos había pasado a nosotros. Nos tocó con un río a una altura de normal para arriba y los fluviales escurrían bien, pero se chocaban contra la pared de agua del propio río y volvían hacia atrás. Entonces se producía un desbordamiento, un desborde, digamos, de lo que son los fluviales.
Sí.
Y eso es lo que tememos que se produzca, porque al estar tanto tiempo con sequía y no hacerse mantenimiento de las cunetas, eso se lo veía pasando por los barrios, no hacía falta ser, yo no soy experta, yo soy abogada. Sí. De esta manera aprendí un montón, porque
por la gestión.
Eso es lo bueno, que los funcionarios realmente no estén en un escritorio, sino que salgamos a la calle a trabajar con los compañeros que están en la calle, para conocer cómo es el trabajo y para entender cómo funciona, ¿no?
Sí.
Y entonces que nos expliquen un poco. Entonces esos troncales, que es parte de lo que se cuestiona ahora y de la modificación de la obra que se está haciendo de la autovía, es porque se irán a tapar dos troncales importantes. Uno para, a ver, conocer, es todo Ruta 12, ¿no?
Sí.
Uno es el que viene, digamos, desde Salada, y la otra parte es la que va hacia Paso de la Patria, para que más o menos se ubique el que conoce Corrientes. Ahí hay dos troncales que desaguan en dos barrios importantes, uno frente al aeropuerto y el otro en el Tirayuí. Eso es importante que se tenga en cuenta al momento. Se hicieron las observaciones pertinentes. En el momento en el que la municipalidad, la subsecretaría de planeamiento, estaba a cargo del doctor en arquitectura Daniel Vedrán, que fue el último subsecretario de planeamiento que tuvo la ciudad, que es una persona que está calificada para... La ciudad creció de una manera descontrolada y se fueron poniendo parches, ¿no? Y el tema de los pluviales y el desagüe es algo que por ahí cuesta mucho. Claro, no da mucho rédito político en el momento en el que uno lo hace, porque es muy incómodo para las personas, porque hay que romperle todo la vereda y hacer todo un trabajo importante, y no se lo ve.
Claro.
O sea, no es una obra que uno puede inaugurar y hay de inaugurar una alcantarilla, digamos. Pero sí, lo importante que es en el momento que llueve, la capacidad que tiene esa alcantarilla para desagotar el agua en tiempo... Claro. Y forma, ¿no? Acá, sí, te digo, te mandaría un video después de la zona donde yo vivo, que es una zona alta.
Ajá.
En relación a la costa del río. O sea, deberían desaguar bien y no se debería inundar.
Claro.
Pero no. Se inunda, evidentemente, porque hay falta de trabajo en otros lugares. Se va acumulando el agua y viene desde otro lugar el problema.
Claro, pero tengo entendido que las obras están, digamos, las obras comenzaron. Habría que ver cómo las hicieron, ¿no? Porque...
Esta gestión en las nuestras un poco se enripió y se hacía el ripio con mucho cuidado, reitero, de hacer bien el cuneteo, que sea un ripio abovedado, es decir, que para que la piedra no caiga en las zanjas, porque cuando no tenés cordón cuneta, no hay manera de que la piedra no vaya a ser borde, porque se va desplazando, ¿no? Hay que hacer un mantenimiento bastante importante. Se enripiaron muchas cuadras y como no llovía, no tenían el inconveniente de que tapara la zanja. La zanja se le ha abierto, ¿no?
Claro, sí.
Entonces eso no se puede ver, digamos, más que por un técnico que te va a... Nosotros sabíamos porque conocemos cómo funciona, entonces se va a terminar tapando, y cuando se quiera destapar va a costar muchísimo. Ajá. Porque entre el polvo y la tierra sentada que tenés, bueno, ahora va a ser un barrial. Sinceramente digo cosas que no sé cómo las van a arreglar. Pero las obras de lo que es Autovía 12 se está haciendo y se tiene que... No sé si ya nos reanudaron en estos días. Tenían un problema con la empresa.
Claro.
Justamente de cotización y de modificación de los planos iniciales. Pero esa obra se inicia con el gobierno de Mauricio Macri, con el Plan Belgrano. Esa obra de la autovía... El no sé el nombre técnico, que digamos el proyecto se aprueba en
con el plan
la
famoso
gestión
plan
de Ingrid Jeter.
Claro,
el proyecto se aprueba en la gestión de Ingrid Jeter en lo que es Vialidad Nacional. Uh-huh. Y ahí tuvieron que haberse hecho las objeciones por parte del municipio. Reitero, cuando estábamos nosotros se hicieron los planteos de que esa autovía tenía que tener algunos cuidados en relación a los troncales que estaba por tocar, entre comillas, de Sabote, de esos lugares que parece que no son nada porque en este momento no están tan construidos, pero que realmente hacen que, bueno, que está por nombre de barrio, que no tiene sentido porque el alcance de ustedes de varias provincias, pero bueno, claro, hace que muchos barrios se terminen anegando. La falta de planificación urbana que existe en todas las ciudades, pero acá en Corrientes particularmente, es muy importante. Y desgraciadamente, una de las cosas que uno ve es que no se siguen las políticas de Estado, los proyectos urbanísticos que fueron desarrollados de manera inteligente y pensando en un desarrollo urbano, digamos, sustentable para la ciudad. Es decir, que no sea meramente especulativo en términos de lo que es la construcción y la venta de inmuebles, porque lo que se puede colocar en el mercado es de renta media alta para arriba. No sé si me explico.
Claro,
o sea, los barrios populares no se mejoran, se les pone un ripio en la calle y se terminó. Y se están habilitando zonas de barrios privados, barrios cerrados, clubes de campo, en lo que tiene que ver las afueras de Corrientes, justamente sobre Ruta 12, por eso ahora todos se preocupan mucho, porque empieza a tocar y a molestar a algunos ciudadanos que van y vienen en sus automóviles todos los días a Corrientes, y también, por supuesto, que a los ciudadanos que tienen que transitar en transporte público y a muchas empresas que también se han ido instalando, porque eso también se modificó en la época de Fabián, se modificó la calificación del suelo en muchos lugares, permitiendo que la ciudad se extienda no hacia el aeropuerto de Corrientes, sino hacia lo que es Riachuelo, Cañada Quirós, es decir, hacia la zona de Salada.
Claro, está tocando barrios de gente que tiene una buena condición económica, y bueno, ellos están viendo que se están inundando. Así como
empresas también, que no voy a nombrar empresas, pero hay muchas empresas que se favorecieron con la calificación urbana y pudieron instalar sus galpones ahí. Y está bien, nadie critica eso. Digo que el desarrollo urbanístico que se estaba haciendo para viviendas, no solamente de viviendas sociales, también viviendas para los créditos Procrear, que también son viviendas, digamos, que no son del tipo de las que tenemos acá en el INVICO, o sea, económicas, sino son también de medios de ingresos, digamos, de gente que no llega a acceder a un crédito bancario, pero que sí puede pagar un crédito de tasa blanda.
Claro.
Santa Catalina era la manera en la cual se había planificado. El ingeniero Río, que ya no estaba ahí entre nosotros, pero había tenido Camau ya en su momento, había hecho la gestión para que esas tierras que eran del ejército fueran vendidas por un precio razonable a la municipio de la ciudad de Corrientes, que es prácticamente un espacio para ser una ciudad. Ahora funciona una ciudad nueva. Y eso se hizo, se pusieron los mojones y se inauguraron las primeras viviendas. En realidad las entregó Tassano, pero se hicieron en la gestión de Fabián.
Uh-huh.
Y la idea era que la ciudad se desarrolle hacia ese lugar, ¿no? Urbanísticamente, digamos, que es la mayor carga de... Y por esa zona la conexión con el nuevo puente, el segundo puente que vamos a tener entre Corrientes y Resistencia.
Sí.
O sea, no es para evitar que también es el tránsito pesado, que no entre más por la ciudad como pasa ahora, que se pasan por el medio de la ciudad, sino que directamente ya no entren directamente a lo que es la ciudad de Corrientes, sino que pasen por el borde, vayan por entre Riachuelo y Corrientes y se conecte por ese lugar. Por eso es importante el desarrollo urbanístico, digamos, que se deje de desarrollar hacia los lugares como Laguna Brava, que ya es Ruta 5, que es una ruta que pasa en el medio de entre las dos partes de la 12 de esa que yo te conté, que se están haciendo un montón de desarrollos urbanísticos sobre reservas naturales, sobre zonas que no deberían poder hacerse desarrollos urbanísticos, y sin embargo se está trabajando. Y te digo que yo mando siempre por ahí, por todas las zonas estas, y se llenó de lo que supuestamente son clubes de campo, que el otro día le hice un planteo a un funcionario y le dije, mira que esto es, nosotros tenemos en la Comisión de Asuntos Constitucionales un proyecto justamente de reglamentación de los clubes de campo, pero le vamos a hacer, le estamos haciendo modificaciones en relación a lo que sea cualquier tipo de agrupamiento urbano, que puede ser empresario también, como un parque industrial, o sea, que se regule no solamente los barrios cerrados, los clubes de campo, sino también todo tipo de aglomeración, digamos, de construcciones, porque después de eso nadie lo mantiene, o sea, no hay una reglamentación que explicite quién lo mantiene, y entonces se le solicita al municipio el mantenimiento de algo que lo debería mantener el privado, porque supuestamente eso es cerrado, ¿no?
Ahora me pregunto, Alicia, si las obras del plan hídrico, digamos, que se supone, actuemos de buena fe, ¿no? Que tendría que estar, estar a la vista, ¿no? Comenzaron. ¿Cuánto se invirtió en esto para que sea un fracaso?
Ya, en ese momento, sinceramente, no recuerdo la cifra porque se invirtió como en tres etapas.
Ah.
Porque te vuelvo a decir, la limpieza de los pluviales no es una sola vez, y esto es lo que se lo escuché decir al intendente. No te quiero mentir en la cifra, pero es una cifra importante.
Sí.
Porque hay que hacerlo permanentemente. Porque si no llueve, lo mismo, te entra tierra, basura. Se tapa igual, por más que no se nota que se espanta el agua porque no llueve, pero lo mismo lo tenés que mantener.
Claro,
según el,
se puede hacer
según
un
la intendencia, se estuvo haciendo el trabajo, por eso se le pagaba a la empresa un plan permanente de la obra que se hizo al iniciar, que fue reparar algunos pluviales y limpiar todo, y después el mantenimiento de los pluviales con unas máquinas, ¿no?
Y con estos,
unas máquinas desobstructoras.
¿Con estos resultados se puede hacer un seguimiento para ver qué falló, digamos? Porque tampoco dejar pasar la cosa, ¿no?
No, es que claro, quédate tranquila que la gente... El problema es que cuando llueve, el correntino es muy pacífico y muy paciente, aunque nos dicen cuchillero, pero lo de la gente es paciente, ¿no?
Claro.
Y no se da cuenta hasta que no tiene también el agua dentro de la casa.
Sí.
Porque,
sí.
Te reitero, nosotros acá, porque conocemos, digamos, los funcionarios, se lo planteamos siempre porque sabemos cuál es el problema y, reitero, es muy bueno que al estar en funciones uno recorra y sepa cómo funciona en la ciudad, en toda su dinámica, tanto el tráfico como el tema de eléctrico, el tema de hídrico, la seguridad. Si uno no anda por la ciudad, realmente no puede evaluar. Y esto de la eficiencia del desagüe, solamente se puede ver, no se pueden hacer pruebas.
Sobre sucede.
Se puede mirar como pasaban, supuestamente, según las cámaras, las filmaciones que las cámaras hacían de los tubos, digamos, de los caños, supuestamente estaba limpio. Pero bueno, habría que ver hoy cómo están.
Sí,
eso fue hace 2 años, más 3 años, que fue cuando se terminó la etapa de la primera etapa del programa. Y después se continuó, porque es lo lógico que así tiene que ser, se continuó con el mantenimiento.
Claro, y ahora, bueno, tendría que ver, saber...
Y tendría que haber funcionado. Por ejemplo, ya te digo, la obra que a mí más me llamó la atención es la de España, una obra que no es del plan hídrico solamente, sino es una obra de ingeniería que se rompió toda la avenida, se ensanchó el pluvial, no sé, técnicamente no sé qué es lo que hicieron porque no estuve en los papeles, pero se rompió todo, se ensanchó, se hicieron unas... Hay unas grandes rejillas ahí y con unos conitos que no puedes cambiarte carril, pero una modificación importante, y varios meses estuvieron trabajando, y es uno de los lugares históricos, porque empieza ahí el centro, digamos, es lo que te digo, pasa la ruta 12 por el medio y ahí nomás tenés las 10 cuadras hacia el río.
Sí, bueno, lo que preocupa es saber, digamos, qué pasó, por qué no funcionó y, digamos, a dónde, qué soluciones.
¿Cómo
no
lo vas a solucionar una vez que la gente tiene la... Te reitero, porque lo que pasa es que el agua, si eso no está limpio, se estanca y no se puede hacer mientras llueve.
Sí, y bueno, vamos
se puede
a ver si...
solucionar un poco, pero mientras llueve... La obra grande no se puede hacer.
Claro, acá me acotan que, bueno, que vamos a tener con esta nueva temporada inundaciones, muchas lluvias, así que bueno.
Es lo que te dije yo, tenemos un niño desde junio, a partir de junio, muchas lluvias, y a partir de diciembre más.
Y no le podemos estar diciendo a la gente, bueno, váyanse a la zona más.
Que levante donde, su casa.
Claro, levante la casa o cámbiese de domicilio. Y además, bueno, no, también no, tiene que haber una solución porque y hacerle un seguimiento también a la empresa y al gobierno, ¿no? Porque si no, es otra obra más que queda ahí.
Ah, sí, y hay muchas cosas que son de prevención, digamos, de trabajar mucho con el vecino. Te reitero, Corrientes tiene mucha calle de tierra, claro, todavía, muchas zanjas cielo abierto. Que no se ha hecho cordón cuneta, o sea, faltan obras de infraestructura, digamos, fundamentales para que no se ensucie o se caiga lo menos posible de materia, digamos, sólida a las zanjas por donde tiene que naturalmente escurrir el agua, controlar que los vecinos mismos no tapen con los ingresos a sus garajes y a sus casas el desagüe de la cuadra. Muchas veces pasa eso también, pero eso es una obra permanente y un trabajo permanente que tiene que hacerse con el vecino para que tome conciencia de que lo que él tapa lo va a terminar perjudicando a él también, y que si se tira, nosotros hemos sacado lavarropa de la cuneta. Sí. Hay que tener una digamos permanente contacto con el vecino, permanente comunicación con el vecino, para que entienda que, y controle también que otros no vengan, porque muchas veces pasa eso, ¿no? En barrios periféricos lo teníamos grabado en cámara, camionetas 4x4, tirando la basura, obviamente, en lugares donde vive gente más humilde.
Claro.
O sea, eso es terrible, porque voy a decir, tenés que ser muy mala persona para hacerlo, pero sí, se hace.
Sí, desgraciadamente. Bueno, Alicia, vamos a esperar que esto...
Mejor. Que no
llueva
tanto eso.
Mejor. Me pregunto si. No sé cuál es la palabra. Si mejores, si nos den una buena.
No, no. Que se ocupen.
Que se ocupen. Porque, digamos.
Más que nos preocupemos, que nos ocupemos, porque si no nos ocupamos desde ahora, tenemos mayo, antes de que empiece a llover mucho, todo el tiempo.
Digamos, pienso como. Limpiar
los lugares troncales.
Pienso como ciudadana y como lejana, ¿no? Porque no nos está pasando a nosotros, pero pienso que si no sería como una gran estafa, ¿no? Porque la verdad que...
Sí, claramente. Es así, lo mismo que vamos a ver cómo funcionan todos los pavimentos nuevos también. Bueno. En los pavimentos también se produce el mismo efecto. Cuando no está hecho bien el desagüe pluvial, el pavimento termina siendo una pileta.
Bueno,
y peor que la calle de tierra. ¿Ves?
Claro, y a mirar, y bueno, esto estaba viendo justamente en las redes sociales cómo se mezclan las cosas, ¿no? Y cómo es más fácil mandar a callar, porque estoy mirando ahí algunos comentarios.
Ah, sí. La verdad, alguno que me dijo, cállese. Muy poco amable estuvo.
El silencio salud, le dice. Sí. Y bueno, que hagan silencio los que están enfermos, porque la verdad que es un...
El silencio es salud cuando uno dice estupidez, cuando uno está diciendo cosas serias y cosas importantes, y ojalá que no le suceda al señor que hizo ese comentario, que le entre agua en su casa y esté permanentemente ahí, porque reitero, no solamente se te funden los muebles, se te funde la ropa, es un ambiente insalubre, entran un montón de alimañas, empiezan los alacranes, las picaduras de alacranes, de otro tipo de bichos que hay generalmente en el agua y es peligroso, el tema eléctrico, la verdad que la gente quizás, yo me lo tomo con risa, lo mismo le contesté el comentario con educación, pero... me parece que no es cuestión de callarnos, porque nuestra función es esta.
Sí, seguramente.
Cuando estábamos en la municipalidad, caían dos gotas y estábamos en la calle y estábamos limpiando, y antes de que llueva nos pasábamos permanentemente pidiéndole a la gente que cuide y limpiando también, porque es en una ciudad que tiene tantas cuadras de tierra y que tiene rodeada de agua y tiene agua por abajo, es lo que te digo, nosotros tenemos agua por abajo y estamos rodeados de agua.
Sí,
si no limpiamos
sucede.
Los aguas fluviales, es imposible que no nos inundemos.
Bien, Alicia, estamos sobre la hora de las noticias. Le agradezco un montón todo esto que nos explica, porque nos hace muy bien. Y bueno, también visibiliza una situación del gobierno de la provincia que realmente siempre está ahí en los grises, ¿no? Y bueno,
provincia en este caso es del municipio. Ahí sí, de la provincia, ¿en qué sentido? El año pasado el presupuesto, el presupuesto destinado para los municipios que podía disponer la provincia de manera libre, digamos, tipo los ATN a nivel nacional, pero a nivel provincial, se lo dio a la capital más del 50%. En el presupuesto de este año nunca especifican qué porcentaje va para cada municipio, por lo menos regiones. Y generalmente, mientras el gobierno fue del mismo color político provincia y municipio, para la capital de la provincia, que está bien, donde vive la mayor cantidad de gente, pero hay muchísimos otros lugares que zonas rurales que son absolutamente intransitables cuando llueve y es por donde la gente por ahí tiene que sacar su producción, también es importante prohibir eso. Todo en realidad hay que verlo de manera integral, ¿no? Y la ciudad es lo mismo, pasa igual. Si no la miramos de manera integral, y hay recursos y hubo recursos en estos años porque se destinó mucho del presupuesto provincial para la ciudad de Corrientes.
Sí. Bueno, vamos a ver cómo la solucionan. Y si no, bueno, que den buenas explicaciones y que arreglar de nuevo. Muchas gracias.
Que resuelvan. Que no expliquen tanto y resuelvan más.
Que trabajen. María Alicia Meixner, muchísimas gracias.
No, a ustedes, por favor.
Muchas gracias.